Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Reciban el cordial saludo de Juanma Jubera al inicio de este resumen de actualidad de la Diócesis de Bilbao. Comienza El Espejo. Y hoy en El Espejo, un invitado con el que vamos a repasar la actividad, la tarea de la Diócesis de Bilbao. Germán López, vicario general de la Diócesis de Bilbao. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y gracias por estar una vez más en El Espejo de COPE.
Estupendo. Siempre que queráis, estoy dispuesto a poder comunicaros noticias de la diócesis.
Vamos a ellas, vamos a comentar algunas de estas noticias. Con algunas novedades que vamos a tratar en los próximos minutos. Hemos conocido en los últimos días que casi 100 personas se van a formar para impulsar los grupos sinodales en Vizcaya.
Más que 100. Ayer, o antes de ayer, que fue la última sesión, había 165 apuntados. Uh-huh. Y esperamos que pase la voz y haya más.
¿Qué son los grupos sinodales en Vizcaya?
Los grupos sinodales son, a ser posible, toda la comunidad cristiana. Cuantas más personas, mejor. En grupos, en la parroquia, en grupos en una comunidad religiosa, en un movimiento de acción católica, los scouts, grupos. Grupos que en torno a una parroquia, una unidad pastoral, tengan una reunión para conocer el documento final del sínodo. Los grupos son con un objetivo, conocerse y reconocerse personas que en las parroquias o en la iglesia en Vizcaya están en distintos sitios, mezclados, jóvenes y adultos, catequistas por aquí, monitores por allá, gente de Cáritas, etcétera. Mucha mezcla, porque es conocerse y reconocerse. Esta es la iglesia, milla colore, mil colores, todos con sensibilidades distintas, pero caminando juntos a una batera. Uh-huh. ¿Qué son los grupos sinodales? Estos son los grupos sinodales. ¿Por qué? Porque hay que conocer lo que ha dicho el sínodo. Hablamos del sínodo si quieres.
Hablamos del sínodo. También cuando hablamos de los grupos sinodales hablamos de las personas facilitadoras.
Sí, bien, las personas facilitadoras son personas que en dos grupos esta semana, miércoles y jueves, han, o bien presencialmente o bien a través del ordenador, se han conectado para preparar la sesión de dinámica, la dinámica de la sesión, mejor dicho, de esos grupos sinodales. Bueno, ¿qué es lo que se ha hecho con ellos? Primero, ayudarles a entender el contexto. Esto es hablar del sínodo. A ver, porque el sínodo último ha tenido una novedad, o varias. La novedad es que los sínodos habitualmente, desde que acabó el Concilio Vaticano II, cada 4 o 5 años ha habido un sínodo. Pero el sínodo era un mes en Roma, normalmente en octubre, con unos cuestionarios que venían preparados, unos cuantos obispos, como los que aquí somos del Atleti, hablamos de compromisarios, que son dentro de los socios unos elegidos entre otros para que vayan a la sesión de asamblea, ¿no? No puede llenarse todo San Mamés para decidir cosas. Hay unos compromisarios. Así eran los sínodos antes. Iban unos obispos, unos pocos obispos de cada conferencia episcopal. Pues 400 de los casi 3.000 obispos que hay en el mundo. Bueno, ¿cuál ha sido la novedad de este sínodo? Que el Papa Francisco lo puso en marcha como un proceso. Empezó en el año 21 y ha acabado en el 2024, en octubre, con una sesión final. Una novedad, un proceso. Otra novedad, no solo de obispos. Ha habido obispos, laicas, laicos, religiosas, religiosos, que han tenido voz y voto en la sesión final. Otra novedad, que el sínodo en ese proceso ha tenido consulta a las bases. Aquí en Vizcaya, en el final del año 20, último trimestre del año 2020 y enero del 2021, hubo una amplia consulta, unas 2.000 personas participaron y se enviaron las conclusiones a la Conferencia Episcopal Española. De allí se envió a Europa, se reunían las conferencias por continentes y después ya una reunión de conjunto Iglesia Universal en Roma. Lo que allí se trabajó se devolvió otra vez a las bases. Luego vinimos en Vizcaya, como en otros sitios, hicimos un trabajo y volvimos a enviar. Por eso 4 años, porque había ida y vuelta.
Y a partir de ahí, ¿en qué momento se está y qué se implementan desde las diócesis y también nuestra diócesis de Bilbao?
Otra novedad de esta manera de proceder. Después de los sínodos anteriores, el Papa ha recogido las conclusiones. Él ha dado luz o más luz a unas y otras ha pensado que quizás no tendrían que ser todavía el acervo de toda la Iglesia. Y ha escrito un libro, una exhortación posinodal, una exhortación apostólica posinodal se llamaban. Bueno, ¿qué ha pasado con este último sínodo? Que el Papa no ha escrito nada, ha dicho todo lo que ha salido en la sesión de octubre de 2024 lo asumo como magisterio del Papa. Todo lo que ha salido, por tanto, es lo que la Iglesia tiene que tener en cuenta. Y para esto son los grupos sinodales, para conocer qué es lo que ha salido.
Y también con la participación en nuestra diócesis.
Esto es lo que tenemos que hacer de ahora hasta el año 2028. Uh-huh. Tenemos unos años para implementar el sínodo. Es decir, para poner en marcha cosas que ha dicho el sínodo. La corresponsabilidad, el trabajo sinodal, que es caminar a una, la participación activa de todo el pueblo de Dios, no solo de los curas o de las monjas. Todo esto es lo que, bueno, no es que nosotros no partimos de cero, porque ya en la diócesis de Bilbao, desde los años 80, llevamos trabajando así, consejos pastorales, laicas y laicos con encomienda episcopal, trabajando a pie de igualdad con curas en las parroquias. Bueno, nosotros ya tenemos unos pasos dados, pero lo que dice el sínodo es toda la Iglesia tiene que caminar por esta línea. Entonces, ¿qué nos toca ahora? De aquí a febrero, conocer el documento final del sínodo. Va a haber reuniones, eso, los grupos sinodales, los grupos de las parroquias, que se van a reunir en torno a qué ha dicho el sínodo, para que cuantas más personas conozcan qué ha dicho el sínodo, mejor. De aquí a febrero. Y los facilitadores son los que van a dinamizar esa sesión. Porque la idea es que en una única sesión, como de 2 horas, se pueda entender bien qué es lo que el contenido principal del sínodo que acabó en octubre del 2024. ¿Para qué lo vamos a conocer? Sí. Para ponerlo en práctica. Bueno. Pero eso será de febrero a diciembre del 2026. Uh-huh. Nosotros ya tenemos unas prácticas sinodales de corresponsabilidad, de consulta. Ahora vamos a hablar, quizás, si a ti te parece, de una consulta que va a haber próximamente. Bien, nosotros ya tenemos unos pasos dados. Pero no hay que dormirse en los laureles. Hay que seguir subiendo peldaño a peldaño en una Iglesia que sea lo que el sínodo quiso, corresponsable, participativa, toda ella responsable de continuar haciendo la obra de Cristo, misionera.
Hablamos de la renovación de los vicarios. La diócesis inicia este proceso.
Sí, así es. Los vicarios episcopales, hay 7 vicarías. La diócesis, que es prácticamente el erial de la provincia de Vizcaya, está dividida en 7 zonas. Cada zona o cada 2 zonas tiene un vicario. Esto es así común en toda la Iglesia, en todas las diócesis. Y el derecho canónico dice que los vicarios, para ayudar al obispo, tienen la potestad del obispo en la zona en la que están, y el vicario general en toda la diócesis. Los vicarios los elige libremente el obispo, en todas las diócesis, también en la nuestra, como dice el derecho. Ahora bien, ¿qué hace el obispo? Consultar. Pregunta al pueblo de Dios en Vizcaya, ayudadme para elegir a las personas más idóneas. Y esto es lo que ahora se pone en marcha. A partir de diciembre, a febrero, una primera ronda de consulta orientativa. Cada cura, cada laico con una encomienda personalmente, voto personal, secreto, podrá poner 3 nombres. Luego, los consejos pastorales, que en todas las parroquias, unidades pastorales, hay consejos. Las personas 10, 12, 11, representativas de todo lo que se mueve en la parroquia. Uno de juventud, uno de cáritas, uno de liturgia, etcétera. Uno de economía. Bueno, esas personas tienen también un voto. En una reunión, sin el cura delante, votan como laicos, votan ponderadamente, es decir, hablan entre ellos y llegan a una decisión. Dan 3 nombres y ponen, hemos participado en la sesión, 12, 10, los que sean, y hemos votado en este orden. Primero esta persona, segunda esta y tercera esta. Bien, Consulta del pueblo de Dios. Esto es sinodalidad. En la diócesis ya lo llevábamos practicando. Bueno, hay que seguir así. Esta es la primera ronda. De ahí saldrán unos nombres orientativos, pero no obligados. Siempre se puede votar a todos los curas diocesanos para ser vicarios. Entonces, a partir de... En enero se acaba esta ronda, empieza ahora, diciembre-enero. Uh-huh, sí. En febrero, la siguiente ronda, febrero-marzo, ya con los nombres orientativos. El obispo, antes de pasar a la segunda ronda, pregunta a los que más veces hayan salido, ¿tú estarías dispuesto? Porque claro, también para no tirar el voto al agua de la gente, para tomarse en serio lo que la gente consulte. Si uno dice, no, yo aunque me voten no voy a salir, no me parece que estoy preparado o por lo que sea, creo que no puedo asumir eso. Entonces el obispo solo va a dar paso a los nombres que han sido más votados, pero de entre ellos los que no se nieguen a ser si saliesen. Pues esa es la segunda ronda. Febrero y marzo, segunda ronda para conocer ya un candidato que sea vicario general y otro candidato para cada vicaría, para cada una de las siete vicarías. Y el obispo decidirá y hará público el resultado.
Un resultado que conoceríamos en principio en primavera.
En Semana Santa suele ser. Sí.
Y después tomaría encargo ya con el nuevo curso pastoral.
El 1 de septiembre. Otra cosa es que en mayo-junio pues puedan acercarse a ver cómo funciona eso. Es muy importante que el nombramiento esté ya, que se sepa quiénes van a ser los vicarios en abril. ¿Por qué? Porque si salen de la parroquia en la que están, hay que buscar a alguien. Entonces, hay que tener tiempo para eso. Porque también se suele hacer con consultas. Entonces, no es en una mañana que el obispo decide y ya está.
Hay, Kerman, siete vicarías, como comentábamos al comienzo, pero no siete vicarios territoriales.
Sí.
En estos momentos. Y además, también hay alguna propuesta del Consejo Episcopal para alguna vicaría.
Se ha hecho también consultas a algunas vicarías. A ver, hay vicarías que han tenido históricamente, por diversas circunstancias, cada una su vicario, único vicario, y otras lo han tenido compartido. Es el caso de las vicarías 1 y 2, que es margen izquierda, zona minera, es la 1, y Encartaciones, Encarterri. Han tenido en unas ocasiones dos vicarios. En otras, uno solo. Por enfermedad, se jubila uno, lo que fuera, y asume el más cercano. También esto ha ocurrido en las vicarías 4 y 5, que son la zona de, diríamos, del Alto Ibaizábal, desde Amorebieta hasta Ermua, y luego eso de este a oeste, y luego de sur a norte, desde Orozco hasta el Cantábrico, hasta el Machichaco, Bermeo, Lequeitio, Ondarro. Bueno, en ocasiones han tenido cada una un vicario y en ocasiones han sido compartidos. Entonces se ha consultado cómo prefieren. Las vicarías 1 y 2, margen izquierda, zona minera, Encartaciones, han dicho que prefieren tener un vicario compartido. Entonces habrá un vicario para dos vicarías. Las de la zona de Guernica-Aldea han dicho que prefieren tener su vicario, no compartirlo con Orozco, que está muy lejos, por decirlo ahora así, de una manera gráfica. Entonces habrá un vicario para la zona de Guernica-Aldea, Leartibá y Bermeo, y otro vicario para la zona de el entorno de Orozco, Zarátamo, Arratia, Amorebieta y el entorno, Durango y el entorno, hasta Ermua Mayavia. Sí.
¿Se abre también la consulta para el vicario general?
Sí. Según el derecho canónico, los vicarios territoriales son nombrados por un tiempo determinado, que en nuestra diócesis es 5 años. El vicario general no tiene tiempo, lo nombra el obispo y lo remueve cuando él considera. Entonces, normalmente siempre está más de 5 años. Pero siguiendo las indicaciones de este sínodo, que ha dicho que es muy importante la transparencia, la dación de cuentas, la evaluación también de los cargos con responsabilidad importante en la diócesis. Pues nos parecía a él, señor obispo, y a mí, que era una manera de poner en práctica un peldaño más de su vida en esto de la corresponsabilidad, poner en práctica las indicaciones del sínodo ya. También el vicario general se somete a consulta. Puede seguir, si la gente lo decide, o puede ser otro, si la gente lo decide.
Y en este proceso de consulta del vicario general, ¿cuál es la dinámica?
La misma.
La misma.
La misma, sí. Dos rondas de consulta, tres nombres en cada papeleta en la primera y un nombre en la segunda ronda de consultas.
Podría preguntar, con ánimo de seguir.
A ver, hay un aquí Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, una de las cosas que propone es la indiferencia ignaciana. ¿De qué más te da éxito que fracaso, vida larga que vida corta, salud que enfermedad, con tal de que se haga en todo la voluntad de Dios y su reino siga creciendo? Bueno, pues esta es mi idea también. Es decir, yo soy cura al servicio de la diócesis. Estoy a gusto en una parroquia, estoy a gusto cuando he estado en Cáritas como delegado episcopal, cuando he estado en el seminario como rector, cuando he estado como vicario y como territorial y cuando he estado como párroco. Estoy al servicio de la diócesis. Donde esté, seguro que estaré a gusto y bien, porque estaré haciendo un servicio que la gente me ayudará a hacerlo bien.
Germán López, vamos a seguir charlando en esta ocasión con una celebración. La comunidad ucraniana católica de rito oriental celebra en Trapagarán.
De dos maneras lo cuento, por dos lados. Una, nosotros somos católicos de rito romano y como somos el centro de Europa, o sea, los europeos, no solo los de Bilbao, esto pensamos que eso es toda la Iglesia. No, no, en la Iglesia católica hay 22 ritos. Es verdad que el más abundante, el más extenso, el más extendido es el rito católico el católico de rito romano, que se llama, ¿no? Que tiene un derecho canónico propio, que es la disciplina romana. Bueno, y una manera de celebrar la misa. Pero hay 22 ritos más. Uno de ellos es el católico oriental o greco-católico. Son católicos, igual que nosotros. Tienen el mismo papa, el mismo credo. No son hermanos separados, como pueden ser los ortodoxos o los protestantes, los luteranos, los anglicanos. No, no, son católicos. Pero tienen otro derecho, tienen un derecho oriental, de rito oriental que se llama. Y eso es una novedad para mucha gente. Eso significa, por ejemplo, en los curas, el cura católico de rito romano, que somos la mayoría en Vizcaya, pues somos célibes. Una vez ordenados, nos entregamos a Dios tal como estamos, no podemos, al servicio de la comunidad tal como estamos, no podemos casarnos. Así lo prometemos. Vamos a dedicarnos en esta condición. El católico de rito oriental también se entrega al sacerdocio en la condición de vida en la que está. Otra cosa es que esa condición puede ser de casado y tenemos un cura católico integrado ya en el presbiterio de la Iglesia de Vizcaya, que es de rito oriental y está casado. Él y su señora viven en la casa parroquial de la parroquia San Juan Bautista de Ugarte, el barrio de Ugarte de Trapagarán. ¿No suena la recta de Ugarte? Antes mucho más. Ahora, como todo el mundo dice, la recta de Mass Center, pero es la recta de Ugarte. Pues ahí está el barrio de Ugarte, tiene su parroquia, en esa parroquia están los ucranianos. Decía, voy por un lado, es el otro. Ya antes de la guerra, con la movilidad humana, había bastantes ucranianos en Vizcaya, familias ucranianas, y de ellas algunas son ortodoxas, pero otras son católicas de rito oriental. Con la guerra, en estos últimos 4 años, ha venido mucha más población y pedían tener un sacerdote, pues, ucraniano, que pueda rezar en su idioma y ayudarles a rezar en su idioma, que puedan atenderles en su idioma, el ucraniano, y que puedan celebrar en el rito al que están acostumbrados, el greco-latino o el greco-oriental, que se llama también. Bueno, la novedad no es que tengan su celebración, ya la tenían antes, lo que pasa que era, por ejemplo, en la capilla de la Casa de Ejercicios, como de préstamo. En estos momentos, a partir de este curso, tienen ya una parroquia para ellos. Vivirá el cura y su señora, y si tienen familia, la familia en la casa parroquial. Tienen los locales, porque claro, son una comunidad dispersa por Vizcaya, muy identificada con su cultura y con sus circunstancias de vida, pues la desgracia de tener que a veces haber tenido que salir huyendo, ¿no?, de un conflicto. La desgracia de tener familiares allí, pues, bajo las bombas. Bueno, entonces, reunión semanal es más que la misa. Es estar juntos, hablar de lo suyo, comer juntos, hacer comunidad. bueno, ayudarse mutuamente, pues de esto se trata. Tienen una parroquia con sus locales para reunirse y con el cura a su servicio semanalmente. Porque hasta ahora venía un cura ucraniano que vive en Santander. Pero claro, atendía a los de Santander, del entorno de Cantabria, y aquí venía, les celebraba la misa, estaba una hora más y se iba. Ahora tienen un cura ya a pleno rendimiento para atenderles.
Y pudieron hacer una celebración ya el pasado día 23.
Sí, sí. Estrenaron, diríamos, la parroquia.
La ubicación.
Sí, porque, hombre, la parroquia es la del barrio. Tiene la misa de 10 o no sé a qué hora. Tiene la misa católica de rito romano, que probablemente a partir de ahora la celebrará él. El Bogdan se llama, el sacerdote católico de rito no latino, sino de rito oriental. Y luego tienen la misa de rito oriental, más larga, porque la hacen más larga, es distinta, un poquito distinta, pues después de la del barrio, de los del barrio.
Después de darle este repaso a la actualidad de nuestra diócesis.
Pues insistiría en el trabajo sinodal. A ver, nuestro obispo ha dicho, lo dijo en el Consejo Diocesano de Pastoral, que fue el sábado pasado, que era muy importante que nos integrásemos en esta dinámica, porque precisamente la diócesis de Bilbao, la iglesia en Vizcaya, tiene una práctica sinodal, aunque no le poníamos ese nombre, de corresponsabilidad, de consultas, de trabajo en equipo, que lleva ya, pues, por lo menos desde el año 90, ¿no?, desde el primer plan diocesano de evangelización. Y dice, y esto puede ser un aporte a otras iglesias hermanas, a otras diócesis. Entonces, que trabajemos, que mostremos nuestras buenas prácticas y que las pongamos en común en este trabajo que se va a hacer desde aquí hasta el 2028, donde todas las diócesis van a ir aportando lo que hacen, lo que dejan de hacer, lo que prevén que pueden hacer, pues va a ser muy importante. Nuestro obispo dijo, importante, trabajemos, tomémonos en serio, tomémoslo en serio. Es más, esta fase que acaba en febrero va a acabar en tres reuniones vicariales. Las vicarías 1 y 2 se van a reunir, me parece que el 28 de febrero. Las vicarías, o sea, margen izquierda, zona minera, Encartaciones. Las vicarías 4 y 5, es decir, pues desde Orozco hasta el Cabo de Machichaco y desde Amorebieta hasta Mayavia, se van a reunir el 14 de marzo. ¿Quiénes? Los más posibles, una gran asamblea. Y lo que me queda, que es la línea metro hasta Plencia, el Chorierri, Munguía Aldea y todo Bilbao y Basauri, se reunirán el 28 de marzo. 28 de febrero, 14 de marzo, 28 de marzo. Tres reuniones, todas las vicarías, unas en un día, otras en otro, con la presencia del obispo todo el tiempo, porque los resultados de esta fase de poner en marcha lo que ha dicho el sínodo, pues van a ser muy importantes y van a ir muy lejos.
Con esta referencia a los grupos sinodales en Vizcaya, terminamos esta conversación. Germán López, vicario general de la diócesis de Bilbao, muchas gracias por haber estado aquí una vez más en el espejo de COPE.
Muchas gracias a todos ustedes, los oyentes de COPE. Agur.
En Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Y con motivo del Faith Saturday solidario que llega a Vizcaya, hoy viernes una actuación a favor de AMPASTA, Asociación de Pacientes y Afectados por el Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados, que se va a celebrar en la Basílica de Begoña a las 8 de esta tarde. María tiene un familiar afectado por el síndrome de Tourette.
Sí, bueno, pues este concierto surgió porque un familiar mío tiene Tourette y en Madrid se hizo un Erasmus con gente de España, de Portugal y de Alemania, y cuando terminó pues vimos que estaba feliz de haber podido compartir las cosas que a él le pasaban con otra gente, con sus iguales, igual que ellos, cosa que aquí no, aquí está más reprimido, no conoce a nadie, porque es que aquí en Euskadi no hay ningún apoyo para el Tourette. No hay asociación, no conocemos a ninguna persona como él. Y bueno, pues entonces consideramos que con la experiencia que él había tenido, había que crear una red de apoyo, porque yo no me creo que sea el único en Euskadi. Tiene que haber más personas.
Y con este concierto esta tarde la Basílica de Begoña termina El Espejo en COPE. Gracias por la atención prestada. Muy buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.